Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 23 de febrero de 2024. Comenzamos.
Bien, esta es la noticia de entretenimiento. Probablemente es la noticia más importante de la semana. Empezó, bueno, se dio a conocer, pues ya tiene varios días, pero no podemos no hablar de ello.
Sí.
Después de 50 años de estar extraviado, reapareció el bajo Hofner de Paul McCartney.
Eso sí no lo veíamos venir.
Distinguimos el bajo Hofner porque tiene forma de violín.
Exacto.
De repente hay gente que piensa que los Beatles ya nacieron genios, y sí, pero... También, cuando llegaron a grabar su primer disco, ya tenían una cantidad de horas de vuelo brutal en Hamburgo. Se fueron a vivir a Hamburgo y ahí tocaban entre 3 y 4 shows a la semana. Así te haces grande, con horas de vuelo y horas de vuelo y horas de vuelo. Y Paul llegó a Hamburgo y por el equivalente a 30 libras, compró el bajo Hofner, conocido como el bajo más importante de la historia, porque con ese bajo Paul McCartney compuso docenas de las canciones clásicas de los Beatles. En los primeros 2 discos, el bajo que está tocando Paul es el bajo Hofner. Love Me Do tiene el bajo Hofner. She Loves You tiene el bajo Hofner. Después, hacia el disco Rubber Soul, llegó un vendedor de guitarras a entregarle una guitarra de 12 cuerdas a George Harrison y aprovechó y le dijo, ¿no quieres un bajito, mi Paul? Barato,
casual.
Mi Paul. Y
así
entonces
casual.
Paul compró un bajo Rickenbacker y el Rickenbacker tenía ciertas ventajas sobre el bajo Hofner. Lo único es que el Rickenbacker pesaba mucho, pero ya no había problema porque los Beatles ya habían dejado de dar conciertos. De pronto dijeron, ok, estamos aquí parados. Estas niñas están gritando, no importa lo que hagamos. Están gritando más fuerte que la canción. No les importa la canción. Somos millonarios, estamos hartos, no vamos a volver a salir de gira nunca. Y de pronto, pues podían, digo, con la tecnología de hoy, sí puedes hacer que en un concierto suenen las cosas que sonaban en los discos de los Beatles desde Rubber Soul para adelante. Pero con la tecnología de hoy, con la tecnología de mitad de los años 60, no podías hacer eso. Entonces, además de que ya odiaban al público, pues se dedicaron a hacer música más compleja. Y Paul se siguió con el bajo Rickenbacker, que las canciones más notables podrían ser Paperback Writer y la obra maestra Rain, que es una de las canciones pues menos apreciadas de las que son obras maestras, son de las menos apreciadas. Pero escuchen el bajo de Rain, pero ese es el Rickenbacker.
Ok, y el, se perdió hace tiempo.
No, el que se perdió fue el Hofner.
El Hofner.
El Hofner, de hecho, empezó hace un par de años una cosa que se llama el proyecto del bajo perdido. Y encabezaba en este proyecto un hombre ex trabajador de la marca Hofner, experto en bajos, y 2 detectives. De hecho, está como para una historia.
Para hacerla libro,
¿verdad? Sí, digo, solamente le metes algunos elementos fantásticos.
Claro.
Y queda.
O hasta hacemos una serie.
Algo así, ¿no? Sí, la historia del bajo perdido, sí.
Sí.
De repente, un baboso abre la boca, un ingeniero de sonido para el que trabajaba para... Paul McCartney, perdón, ya no oí. Un ingeniero de sonido que trabajaba para Paul McCartney abre la bocota y dice... Él sabe exactamente cuándo se robaron el bajo. El bajo se lo robaron el 10 de octubre de 1972 a las 10 de la noche porque estaban ahí algunos instrumentos y en vez de bajarlos de la camioneta, pues ahí déjalos. Y entonces al día siguiente, cristalazo y adiós al bajo. Y por fin, con esa información, por cierto, el ingeniero de sonido fue y le dijo a Paul, se robaron el bajo, Paul no lo corrió ni nada, dice, pero he vivido con esta culpa toda mi vida. Y de pronto, con eso se pusieron a seguir pistas y el ratero, sin decir nombres, sin decir, el ratero se lo vendió al dueño de un pub ahí en Notting Hill, que es un barrio de Londres en donde Julia Roberts se enamora de Hugh Grant.
Ay,
este
bueno.
Es un lugar últimamente muy bonito, pero en aquel momento no debe haber estado tan bonito.
Seguro.
Daban cristalazo, como en Hackney Diamonds. O sea, Londres dan cristalazo para todo.
Para todo, ¿ah?
Pero bueno,
oye,
con esa pista encuentran el bajo.
Y la que lo anunció fue una señora, ¿no? Que dijo, aquí está, ya encontré el bajo y que exijo una recompensa.
No estoy seguro si fue una señora, pero fue alguien que notó, o sea, descubrió que en el ático.
En el ático, sí.
Estaba un bajo.
La mujer se llama Cady Guest.
Okay.
Encontré el nombre y se encontró el bajo en el ático tras la muerte de su esposo.
Ok.
Ajá, fue lo que yo de repente empecé a leer y dije, ¿pero cómo? Y había ya muchísimas investigaciones, justo como bien lo mencionas, de dónde quedó ese bajo. No puede estar perdido, alguien lo debe de tener por algún lado. Y en la semana fue cuando esta señora de nombre Cady encontró el bajo en el ático, pero era del marido que lo tenía ahí guardado y ahora exige recompensa. Pues cómo no, imagínate, millones de pesos seguramente.
Espérame, pero el bajo ya está en posesión de...
Ah, no, ya, pero después exigió, dijo, ya se lo di, ya está en posesión de ustedes. Ah, pero denme dinero. O sea, ahora está exigiendo eso.
¿Ah, sí?
Sí.
Tuvo que salir
con
su gatadita.
Tuvo que salir con la gatada. De decir, a ver, denme dinero, ya les di el bajo.
Ahora, ¿sabes qué sería peor gatada que Paul dijera no? Que Paul dijera, no tengo dinero.
Así, no, déjame, termino gira.
¿Tú sabes cuál es la canción que más veces se ha grabado en la historia de la humanidad según el libro Guinness?
A ver, ¿cuál ha sido?
Yesterday.
Yesterday.
Órale. Dice Lennon y McCartney, pero realmente era Paul solo con un cuarteto de cuerdas. O sea, ningún otro Beatle participa en esa grabación.
Solo.
Y él le sonaba tan familiar que se fue a preguntarles a los otros cuatro Beatles. Les decía, a ver, si se las tarareaba. Le decía, ¿no te suena? ¿No te suena algo? Y luego descubrió que lo que le sonaba era Bésame Mucho. Piénsalo. Bésame Yesterday. Y ahí ya cambia, afortunadamente. Pero sí
como
se parece.
Tiene algo similar.
De hecho, hicieron un cover de Bésame Mucho los Beatles. Pero bueno, esa es la historia.
Del bajo perdido.
Del bajo joven que apareció.
Oye, ¿qué pensaste cuando apareció? O sea, cuando empezaste a ver las noticias, ¿qué?
Pues... francamente, son conmovedoras esas historias.
Estabas así como, así te emocionaste.
Además, es el bajo número uno de 500 de ese modelo. Es el número uno, así, 500 sobre uno. Es el primerito que se vendió. Por cierto, no se puede tocar todavía, pero cualquier experto lo compone. No. Y en 2 minutos, Paul graba un disco con el bajo.
Eso vale oro. Vale oro, literalmente.
Sale con otros bajos Hofner en las giras, pero no son ese.
Ok.
Lo encontraron.
¿Y crees que vuelvan a...?
¿Crees que...? Bueno, no, lo va a volver.
Que lo vuelvan a...
Paul McCartney compone 7 canciones al día. Y ahorita mañana saca un disco de...
Y con ese bajo.
El bajo Hofner Recordings. New Recordings, seguro.
Pues ahí está.
Y como el día de hoy he decidido que es el programa de mis ídolos. No es cierto.
Sí,
pero,
sí, es de tus ídolos.
Pues un poquito, pero...
Pero que me cuentes un poco la historia detrás de la canción de Billy Joel.
La de Turn the Lights Back On.
La que justamente se acaba de estrenar. Y hablamos de esta canción la semana pasada.
Es conmovedor el asunto.
A ver, cuéntame.
Hay un hombre llamado Freddie Wexler. Uh-huh. Freddie Wexler debe tener unos 35 años y su ídolo es Billy Joel. Y entonces su esposa, Demi Freddie, quiere presentarle a Billy Joel. Y a través de un doctor en común, lo logra y Billy Joel acepta. Quedan de verse en un lugar de ostiones y Billy Joel se sienta con el chavo y le dice al mesero, dentro de 10 minutos vienes para irme, porque dijo, pues va a ser un chavo que es un fan y quiere que le firme algo y pues le doy 10 minutos. Y de repente llega el mesero, señor Joel, su cuenta, espérame. 10 minutos, dice, señor Joel, su cuenta. No, bueno. Se echaron 2 horas y media. Resulta que Jerry Wexler no solamente no era cualquier chamaco, es un compositor que le ha hecho canciones a Justin Bieber, a Kanye West, a Ariana Grande, a Celine Dion. Y un día trabajaba en el edificio de Sony en Nueva York y estaban en una junta muy fufurufa y entra y dice, perdón que interrumpa, les tengo que decir, tengo a la nueva Madonna, aquí la traigo grabada, tengo a la nueva Madonna. No, no firman a la artista que un par de años se haría llamar Lady Gaga.
Ah, y es que al principio nadie quería a Lady Gaga.
No, nadie. Pero este tuvo la visión.
Nadie confiaba en ella. Entonces, y él sí confió.
Sí, claro, pero es un tipo sumamente visionario. Te digo, haber compuesto canciones para todos estos artistas tan importantes. Claro. Entonces le dijo, yo lo que quiero es que tú vuelvas a grabar. Y entonces se fueron a casa de Billy Joel y Billy Joel le dice a él, tócame la que consideres tu mejor canción. Y Freddie Wexler toca una canción. Y Billy Joel le dice, güey, eso está al nivel de Lennon y McCartney. ¿Por qué no lo publicas? Y el otro, ¿de veras? Y resulta que los dos son igual de inseguros. Oh. Y le dice Freddie Wexler, oye, a veces para componer, ¿no piensas, no te imaginas como que eres otro? Y le dice, güey, siempre me imagino que soy otro. No sé quién es Billy Joel. Y de repente, pues, le manda Billy Joel música sin letra, sin terminar, y pues no logran gran cosa, pero el tipo está tan empecinado en lograr que Billy Joel vuelva a grabar una canción que se deja su casa de Los Ángeles, se va a vivir a Long Island, se vuelve vecino de Billy Joel para estar, mira.
Ahí, ahí, atrás de él,
ahí,
tal cual.
Ahí. Y nada, y nada, y nada. Y entonces se le prende el foco y revierte el proceso. Perdón, lo invierte. Uh-huh. De repente le dice, Billy, aquí mi socio, que no me acuerdo cómo se llama, y yo, tenemos esta canción que no está terminada. ¿Nos ayudas a terminarla? Y entonces, como no era su canción, psicológicamente fue distinto y la logra terminar. Y la canción queda hermosa como quedó. Pero de todas formas no la quería grabar. De repente decía, no, está como para que la cante Adele. Que sí, está como para que la cante Adele. Pero decía, no, es que esa es como para Adele. Y ya, el día que Freddie Wexler logró tenerlo en el estudio a que se metiera a cantar, decía, no, no, es que le va mejor a Elton. Hay que dársela a Elton. No, y el tipo le dice, what I need you to do is to get inside that fucking booth and sing. Así le dice, lo que dice así, es que te metas a esa pinche cabina y cantes. Y lo convenció. Y el resto es historia muy bonita.
Wow.
I'm late, but I'm here right now. Aquí arruinando todo. Y pues esa es la historia, fíjate.
Oye, está interesante esas historias detrás de las leyendas musicales.
Sí.
Es pero bueno un saberlo.
Tipo, pero un tipo que no acepta un no por respuesta. Además es gran tipo y además... durante la pandemia lanzó canciones ¿cómo se dice cuando usas un nombre prestado? Seudónimo.
Es un seudónimo.
Seudónimo, ¿correcto? Sí, es un seudónimo, ¿no? Sí.
Pues sí,
el seudónimo es Jackson Penn. Busquen canciones de Jackson Penn, Penn con dos N's. Streetlights on Mars. Y otra que se llama My Girl. Jackson Penn es él. Es Freddie Wexler. Y ahí te das cuenta que es un tipo extraordinario.
Pues ahí está, habrá que ver.
Y ahora pues el otro lado de la vida, ¿verdad?
Oye, el otro lado que dice Sergio. A ver, ¿qué opinas de la música actual, honestamente?
Pues mira, la he aprendido a apreciar un poco. O sea, no detesto a Peso Pluma, no. No, ni a ninguno de ellos, ni a Maluma, ni a Bad Bunny, ni a Bizarrap, ni nada. Como que los he aprendido a apreciar.
Uh-huh. Como desde su lado, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué tipo de música están haciendo, ¿no?
Sí, no. O sea, la última vez que yo me emocioné de una grabación nueva, de una artista nueva, así uh-huh. que me puse como loco, fue de Lord.
Ah, bueno, Lord es cool.
Pero
de ahí en fuera...
No es lo mío, o sea, así como de ponte a Peso Pluma ahorita, no. Pero no me parece que sea despreciable. Me parece que hay una cosa importante... que lo mencionaba el otro día el gran periodista Bill Maher, que es así de, güey, no se sabe en otra, en el rap y en
el género urbano.
En el género urbano, más que mencionar el dinero que tienen. O sea, neto, claro, no se sabe en otra.
No,
o sea,
el no dinero está, y la y chance en las fiestas y los excesos, ¿no?
Sí, pero es así como, y no se sabe en otra. Y sí, tiene razón un poco, sí, no se sabe en otra. Pero bueno, Peso Pluma va a hacer una gira.
Va a hacer una gira y va a visitar varios lugares, entre ellos, mira, justamente esta fotografía la publicó en su cuenta de Instagram. Y entre la gira, pues estaba Viña del Mar. ¿Te acuerdas que le estábamos platicando desde programas atrás de que siempre sí se va a presentar, que siempre no, que siempre sí? Entonces estaban en un ir y venir de si este artista mexicano iba a estar en el festival, pues uno de los más grandes de Latinoamérica, como Viña del Mar, y pues que siempre no, siempre no, ya no va a estar. Y este comunicado acaba de lanzar, esto salió el jueves.
Dice, váyanse a la Quinta Vergara. Así se llama ahí, así se llama ahí. A los chilenos les gusta sufrir. ¿Yo
les
qué culpa
gusta
tengo?
¿Sabes qué? Yo creo que Peso Pluma ya decidió, o su equipo dijeron, ¿sabes qué? No te presentas. O pues tal vez ahí mismo en Chile dijeron.
Pues estaban muy mamucos ellos,
muy,
¿no?
Muy,
así
muy,
como
muy
de, ay, que no se presente.
Que no se presente, que sí se presente, que no vamos a transmitir. La única presentación que no va a salir en vivo en televisión es la de Peso Pluma. Entonces justo este comunicado oficial dice, la producción del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar informa que el artista Peso Pluma comunicó que no podrá presentarse en el certamen este primero de marzo como estaba previsto. Y bueno, entre otras palabras, mencionando, sentimos comunicarles que debido a razones personales, Peso Pluma no se presentará en los conciertos. Así que, pues bueno, ahí está. Ya, yo creo que Chile respiró. Dijo, bueno, está bien. Dijo, ya no vamos a tener conflicto entre si vamos a pasar o no la transmisión. Pero lo que sí es que va a haber conciertos. En parte, ahí tienes las listas. O sea,
no,
viene México.
Solamente. En México va a estar en el festival en Rosarito.
En Rosarito, exacto.
En el Baja, ¿cómo se llama? El Baja, no,
mira,
iba a decir algo horrible.
Tengo.
Empieza el 26 de mayo en el Grand Park de Chicago, en un festival que se llama el Sueños Music Festival, que es un sueño, digo que es este.
Que es un sueño.
Que es como una pesadilla. No, están Maluma y
y pues varios de
género
urbano.
¿Cómo se llama uno que Belinda enloquece? Bueno, Belinda enloquece a todos, pero uno que enloqueció.
Ah, pues
¿Nodal?
El que... Ah, Nodal.
Sí, Nodal. Ok, bueno, ese y otros. Y ahí empieza la gira. Son 38 fechas.
Sí, en Monterrey también va a estar.
¿También va a estar en Monterrey?
También va a estar en Monterrey. Pero en Tecate para el Norte.
El 10 de agosto en Rosarito, en el Baja Fest, en el Baja Beach Fest.
Sí, o sea, va a visitar Lima, Monterrey, va a estar en Estados Unidos, va a estar en Coachella.
¿También?
Ya lo habíamos mencionado antes, va a estar en Chicago.
Vuelve a Chicago,
vuelve
sí, va a estar
Chicago
dos veces, sí.
En Minneapolis, en Milwaukee. O sea, sí va a estar en varios lugares de Estados Unidos y también de México. O sea, eso significa, o sea, va a ser aproximadamente 44 conciertos.
Ok.
Que eso no es fácil para un artista tan nuevo.
Es
me
una
parece
gira larguita.
Que es larga. Tampa, en Washington, Queens, Filadelfia, Montreal, Canadá, Toronto. O sea, sí va a estar en grandes lugares.
Y sí, la gente sí lo va a ir a ver. Nueva York va a estar en el Governor's Ball. Todavía no estamos para el
no
Madison Square
Garden. No, claro que no, yo creo que no. Pero aquí un Peso Pluma llenará, no sé, tal vez un Estadio Azteca. Yo creo que sí.
No tengo la menor idea.
Yo creo que allá dicen que no.
¿No?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. En el Corona Capital y en uno de los festivales que lo vi, que estaba Natanael Cano y estaba Peso Pluma, eran los recintos, o sea, sus escenarios eran los más abarrotados, de verdad. Era una locura. Y decía, yo también pensaba, ¿no va a llenar? No, claro que sí llena.
Probablemente.
No, sí, probablemente. Esa es como tú dices, el otro lado de la música.
El otro lado de la moneda.
El lado de la música actual. Peso Pluma es actualmente el mexicano más escuchado del mundo. Por lo menos Peso Pluma tiene 4 o 5 ocasiones en el top 10 de las canciones más escuchadas en el mundo. O sea, sí es una cosa brutal de que la escuchan hasta en Japón. Imagínate eso. Es
está ingenioso además que el disco se llame Génesis y que la gira se llame Éxodo. Eso está bien. Está bien. Pero
buena observación.
Platícame, ¿ya viste Duna 2? Ayer traté de comprar. Se estrena
el 29 de febrero.
El próximo jueves.
Así es.
Ayer traté de comprar boletos para el jueves y ya no hay. Ya no hay.
No hay, Sergio.
A una semana no encontré boletos.
No hay, no hay.
Ah, encontré hasta adelante en IMAX, pero en la fila 1.
No, yo te voy a decir una cosa. Sí, vela en IMAX, por supuesto. Yo la vi en IMAX. Pero sí en un lado donde no sea hasta adelante, porque si no, de verdad no la vas a disfrutar. Y además, todo visualmente es hermoso. Ya puedo hablar de ella. Firmé antes de que... de que se estrenara la película, que no podemos decir nada, ahora ya, el embargo se quitó. Y yo te puedo decir que es una cosa espectacular. A mí me gustó mucho la primer película. La vi dos veces, primero en cine, igual en IMAX, y después cuando llegó a la plataforma de HBO. ¿Qué cosa? De por sí, la historia a mí me encanta. Saben que está adaptada en la novela de Frank Herbert, que se escribió en 1965. Él escribió... Él le dio tiempo a escribir 6 libros. Después ya sus hijos retomaron otras que llegaron como secuelas y spin-offs. Y ahora esta segunda parte es una maravilla, de verdad. Te lo puedo decir desde las actuaciones, la historia, visualmente, la fotografía, el sonido. La música es una cosa brutal que te envuelve. Y pues sigue la historia de... Paul Atreides.
Los Atreides contra los Harkonnen.
Exacto, contra los Harkonnen.
Super Shakespeare, ¿no?
Super Shakespeare. La casa Shakespeare. Y además, este nuevo personaje que están viendo a mis espaldas, que es el que hace Austin Butler, es una cosa brutal. Lo amo. Lo amo cañón. Ay, lo amo.
Pero cuéntame.
Ajá.
Cuando se acaba la película primera, van como por ahí de la mitad del libro.
Exacto.
¿Cierran? O sea, ¿cierran o hay de unas tres?
No, hay una tercera. Okay. De hecho, hasta el final te deja con ganas de ver mucho más y dices, ya viene para la tercera.
Ahí están los gusanos.
Ahí están los gusanos de arena. Que, a ver, está en un mundo, o sea, Arrakis, que es este mundo ficticio, miles de años más, cuando ya la humanidad está en otro planeta. O sea, de hecho, ahí hay escasez de agua, no lo veo muy lejano.
Okay.
La verdad, ahí el agua no existe. Allá hay sequía, toda la vida, y por eso estos trajes que utilizan en el desierto, ¿no? Porque hacen como, es como una, como un sistema que cualquier vaporcito o cualquier cosa que saque tu cuerpo con lo convierte en agua y te va hidratando.
Ok.
Te va hidratando. Entonces, por eso siempre tienen estos trajes, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues los grandes aliados de los Fremen, que es donde está Chani, que es, bueno, está Javier Bardem, está Zendaya... Ellos son los Fremen, que son los de ojos azules. Ahí te van explicando muchísimo más de la historia de la especia, de sus alimentos, de cómo ellos van obteniendo visiones. Aquí Paul Atreides tiene el poder de ver el futuro.
Paul Atreides es Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet. Y es una, de verdad es una joya. Yo muero porque la veas, porque sé que sí te va a gustar y porque vamos a entender todavía más de la primera historia. Muchos decían, bueno, es que quiero entender toda la vida de los personajes. Bueno, aquí ya te lo explican tal cual. Hay un giro o muchos giros de tuerca impresionantes que la verdad es que cuando lo ven en la pantalla se van a impactar. Y la verdad es que las actuaciones están increíbles. Ahí vemos a Florence Pugh también, cómo va a tener un personaje interesante.
Es
y que
como,
la tercera,
es como villana, ¿no? Creo, bueno.
Pues yo podría decir lo que se va a convertir en la villana. O sea, aquí todavía no la vemos como villana, pero sí va a ser una gran contrincante, sobre todo para Chani y aliada para otros. ¡Híjole!
¿De qué sale Christopher Walken?
Y
es como que, un emperador. Pero...
Es que soy es como un emperador, pero tiene un papel muy importante también. Que es que si les cuento.
Okay.
Y bueno, lo sabemos, el director es Denis Villeneuve, que bueno, ha hecho grandes películas, entre ellas Arrival, Blade Runner 2049. O sea, tiene grandes películas. Para mí mi favorita también es La Llegada, que es esta de Arrival. Y recordamos que ellos estuvieron aquí en nuestro país para presentar la película. Arrancaron en México, de ahí se fueron a Francia, se fueron a Londres y estuvieron pues en una gran gira mundial y que realmente es una joya. Aparte, los gusanos de arena Ay, no, 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 de verdad que te va a impactar. Es una cosa visualmente hermosa.
En la de David Lynch de los 80s.
Ay, no, le fue
no
muy
te
mal.
Quiero decir qué parecían los gusanos.
Te voy a decir una cosa, sí sé a qué te refieres. Fíjate que cuando David Lynch hizo esta película le fue bastante mal. O sea, fue muy desafortunado porque los libros de Frank Herbert, o sea, sí están catalogados como los mejores de ciencia ficción. Como, o sea, Frank Herbert fue como el pionero de la ciencia ficción. Y yo creo que a partir de estos libros se crearon otras historias. O sea, probablemente si no hubieran existido tal cual Duna uh-huh. o Dune, pues no sé, alguien más lo hubiera inventado, no lo sé, pero sí fue el pionero y a raíz de eso se crearon. Pues
bueno, el pionero de cierta ciencia ficción, porque la ciencia ficción viene desde H.G. Wells.
Viene desde hace muchísimo, pero aquí fue la como la gran obra maestra uh-huh. de la ciencia ficción.
Sí, digamos,
o sea,
que
como
es
parte
un, es, sí, es un momento alto de la ciencia ficción.
Exactamente.
Por supuesto.
Y sí, véanla 29 de febrero en la pantalla grande, sobre todo en la IMAX, porque el sonido está brutal, sobre todo cuando se empiezan a escuchar los tambores de la arena.
Okay.
Tienes que escuchar. Entonces, como, no, las coreografías, no, ¿para qué te cuento? Es que es una cosa espectacular, me encantó.
Muy bien.
Dune, muy bien hecho, Denis Villeneuve, todos están increíbles, amo Zendaya, no, todos, todos.
En Rolling Stone, Estados Unidos, dicen que es mucho mejor que la primera y que la primera es una maravilla.
A mí me gustó muchísimo más esta segunda parte.
Muy bien.
Esta segunda parte seguramente va a haber muchas y espero que haya muchas más y sean tan de gran calidad como lo que vemos en Dune 2. Wow. Mis aplausos.
Pues Beyoncé, cambiando de tema.
¿Qué? ¿Qué de Beyoncé?
Beyoncé está, ajá, es la primera mujer negra en llegar al primer lugar de las listas Billboard de country.
No lo, mira.
Con Texas
Hold'em.
Sí lo
veía Hold'em venir. O sea, probablemente era algo que ya lo habíamos pensado. O sea, justamente sí, que la semana pasada que hablábamos de Beyoncé con este nuevo Act 2, sí, yo dije, sí lo va a hacer.
Sí,
o sea, sí
no,
la va a romper.
Y es una gran canción. Me parece una chulada de canción. Me parece divertidísima, pegajosa, a decir basta. El video es buenísimo. Utiliza las manos para fingir que son pistolas y disparan, sus manos disparan. Pero es una canción muy, muy, muy brillante, ¿sabe lo que está haciendo?
Siento que Beyoncé cada vez nos sorprende más. O sea, cuando crees que Beyoncé ya lo dio todo, en realidad no lo ha dado todo.
No,
o sea, va
no,
por más. O sea, creo que el nivel que ella siempre tiene es que ella se supera a sí misma. O sea, de si ya logró un récord, va por el siguiente y por el siguiente. O sea, ella está impresionante. Siempre sorprende Beyoncé.
Y Dolly Parton la mandó felicitar. Lo curioso es que Dolly Parton le dijeron, Dolly Parton va a ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll.
Sí.
Y ella dijo, no, yo preferiría no. Y el Salón de la Fama del Rock and Roll le dijo, no le estamos preguntando, señora. Usted va a entrar. O sea, no le estamos preguntando.
Claro, ella no quería.
Y entonces ella decidió, pues, jugar el rol y sacó un disco que se llama Rockstar. Y ahora los papeles se invierten y manda a felicitar a Beyoncé por hacer su disco de country. Muy bonito. Texas Hold'em se llama el primer sencillo.
Ah, pues ahí está.
Que es una chulada.
Para que vayan también a ver el video en YouTube. ¿Y? Para que vayan. Oye, hablando de música de Lionel Messi. Tiene una playlist antes de jugar. Y no sé, algunos se imaginarán qué escucharán los famosos antes de algo muy grande.
Vele,
¿no?,
la cara a Messi. ¿Tú qué crees que escucha?
Yo te voy a decir. Por allá dicen Peso Pluma. ¿Y sí?
Exacto.
¿Y sí?
Peso Pluma.
Peso
correcto.
Pluma.
Correcto. Aquí está lo que escucha. Y hay una lista de
De
hora y media de canciones más o menos en Apple Music.
Exactamente. Apple Music dio a conocer su playlist justamente antes de los partidos. No sé si la hicieron juntos, no sé si le dijeron,
no,
oye, pásame,
sí,
pásame tu lista y yo la publico. No sé.
No, se supone que sí.
¿Se supone?
No, sí.
Okay.
No, más bien sí. A menos que estén mintiendo abiertamente, pero no tendrían por qué.
Y escucha Bad Bunny, Peso Pluma, Rosalía, sobre todo Despechá. Pago despechada.
Despacito tú.
De Luis Fonsi y Daddy Yankee.
Juanes debe ser el peor artista de la historia.
No creo. O sea, a ver, no, yo no te voy a decir que es el mejor, pero tampoco
hueva,
el peor.
Qué hueva.
He escuchado peores, Sergio. He escuchado peores.
¿Qué? No.
¿Sí?
Es un embutal.
Fíjate
pero
que
fin.
A mí me gustaban unas dos o tres de Juan.
Pitbull. I Know You Want Me. La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Coldplay. No, Coldplay es el Coldplay es el segundo peor artista, el segundo peor artista de la historia.
Ay, no, tampoco. Yo creo que hay peores.
No, claro que hay peores, pero dentro de los que tienen. Por supuesto que hay cosas peores, pero dentro de los que son artistas consagrados y considerados buenos.
O sea,
¿crees
que de los buenos Coldplay es lo más bajo?
No, Juanes es lo más bajo y luego Coldplay. Son como la roña. Pero wow. Bueno, eso oye Messi. Y hay un documental, ¿no?
Sí, justamente se acaba de estrenar esta semana en Apple TV el documental de Messi yendo como al Mundial. Vayan a verlo, la verdad es que es una serie, o sea, van a ver ciertos capítulos donde la verdad es que están de volada. En la semana hubo la presentación con Apple TV para que vayan a los muy fanáticos del fútbol, de Messi, mira, uh-huh. Ahí felices, vi a varios argentinos, ahí fíjate, en la presentación.
¡Qué raro!
Pues sí, argentino es muy pambolero, ¿verdad? Y para que vayan a verlo en Apple TV y, no sé, yo pensaría que Messi escuchaba más pop, fíjate. Más pop, sí, un poquito de como de cumbia y muy Celia Cruz, pero más pop. Y mira, más, escucha más urbano. Qué interesante.
Ya ves con lo que nos salió.
Qué interesante.
Oye, fueron los premios BAFTA, que son pues, los Óscares, los Óscares ingleses.
Exactamente.
Los British, whatever. Uh-huh. ¿Cómo estuvo la cosa?
Pues estuvo muy reñido, pero podemos decir, no sé, yo creo que nos sorprendió. Oppenheimer se llevó, pues sí, fue la película más galardonada. Uh-huh. 7 premios, incluyendo mejor película.
Ok.
Mejor director, mejor actor, obviamente Cillian Murphy, uh-huh. Mencionando que para él ha sido toda una hermosa experiencia haber retratado a Robert Oppenheimer. Así que Cillian, yo creo que ya está entre... Yo creo que él sí se podría llevarse el Oscar. Que muchos dicen que podría ser Paul Giamatti.
Paul Giamatti es el que está ahí.
Está como compitiendo.
Podría arruinarle la fiesta. ¿Qué más?
Tenemos también a una Emma Stone ganando...
Ganó Emma Stone.
Mejor actriz por Pobres Criaturas, que yo se lo aplaudo, ¿sí? Y hasta ella misma agradeció, mencionando que este premio para ella ha sido todo un viaje de reencontrarse, ¿no? Con nuevos personajes, de algo que para ella ha sido, sí, como tú una vez dijiste. Diciéndolo coloquialmente, el actor de eso pide su limosna, ¿no?
Sí, claro, totalmente. De un papel así, por supuesto.
Tú lo dijiste así. Y mira, tenemos aquí en los BAFTA...
Actor de reparto es Robert Downey Jr., que ese lo va a ganar todo. Dijimos desde el principio aquí, sí. Como en el programa 2.
Tienes toda la razón. Y justamente el actor...
Robert Downey Jr. Mejor actor de reparto.
Mencionó. Que Christopher Nolan le regresó la credibilidad a lo que es como actor. Porque por 20 años hizo, así digo, por 20 años hice a un tipo llamado Tony Stark. Uh-huh. Y Christopher Nolan me regresó esa credibilidad en mí.
No creo que jamás haya perdido credibilidad.
Yo tampoco, fíjate. Yo nunca lo vi como un mal actor, ni como encasillado en Tony Stark.
Incluso Tony Stark lo hacía muy bien.
Yo también creo que
lo hizo muy bien. Iron Man, la primera.
Es buenísima.
Se pueden dar clases de guión con ese guión. Es una gran película.
¿Sí?
Es una gran película.
Sí. Y tú que sabes mucho de eso, está...
Ah, por cierto.
Ay, a ver, invítalos, ándale.
Damas y caballeros, a partir del próximo lunes, este lunes 26 de febrero, voy a dar un curso de creación literaria. Va a ser del lunes 26 de febrero al viernes 1 de marzo. Para más señas, escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com. yosoysergiozurita@gmail.com. ¿Qué más?
Bueno, Poor Things en total tuvo 5 galardones.
Okay.
Entonces, bueno, recordemos que para el Oscar, Poor Things tiene 11 uh-huh. nominaciones y Oppenheimer 13. Uh-huh. No recuerdo. Y a ver cómo le va. Killers of the...
No, pero la más nominada es Oppenheimer.
Ah, no, Oppenheimer sí.
Sí, para los Oscars.
No, sí, es la más. Okay. O sea, es la más en todas las premiaciones.
Muy bien.
¿Y qué más? ¿Qué más? Pues mira, la Sociedad de la Nieve, que era como nominada para mejor película extranjera, no se llevó nada y la gente se puso triste porque de verdad quería que ganara. Pero es que también hay otras películas muy buenas.
Pues no sé, a mí los
¿no te gustó La Sociedad de la Nieve?
Los sobrevivientes de los Andes y yo tenemos una historia ahí.
¿Ah, sí? ¿Una historia turbia?
No, turbia.
Pero, a ver, por ejemplo, en las que están nominadas al Oscar, que es La Sociedad de la Nieve, Vidas Pasadas, Anatomía de una Caída, hay buenas películas también para competencia.
Están fantásticas. Anatomía de una Caída es una maravilla. Pero bueno, esos fueron los BAFTA. Ahora, para terminar.
Este fin de semana habrá SAG Awards.
Son mañana
24.
Mañana es 24.
Ah.
Mañana, sábado 24.
Bueno, depende de cuándo vean este capítulo.
Bueno, sí, tienes razón. Sábado 24 de febrero son los SAG Awards. O sea, los premios del sindicato de actores.
Exactamente.
En Variety dicen que mejor elenco, que es el premio más importante, lo podría ganar Barbie porque no estuvo nominada Greta Gerwig como directora y no estuvo nominada Margot Robbie como actriz.
¿Y tú crees que se lo den como premio de consolación? Eso no me gustaría, fíjate.
No, premio de consolación. Pasa lo que puede pasar con Argo.
Ok.
Que no nominaron a Ben Affleck como director y entonces... Todo el mundo dijo, ¿cómo? Y la película ganó Mejor Película.
Okay.
Pero entonces los nominados a Mejor Elenco son Barbie, Oppenheimer, American Fiction, Asesinos de la Luna y El Color Púrpura.
Me parece bien.
Aquí dice Variety que va a ganar Barbie y que podría ganar Oppenheimer. Mejor actor protagónico está Paul Giamatti, Cillian Murphy. Paul Giamatti por Los que se quedan, Cillian Murphy por Oppenheimer. Jeffrey Wright,
For American Fiction,
Bradley Cooper haciendo a Leonard Bernstein el maestro y Colman Domingo como Wyatt Rustin. Dice que va a ganar Paul Giamatti, Variety, que podría ganar Cillian Murphy. Me voy rapidísimo.
Sí.
Mejor actriz, Lily Gladstone por Asesinos de la Luna, Emma Stone por Pobres Criaturas, Margot Robbie por Barbie, Annette Bening como Diana Nayad por la película Nayad y Carey Mulligan como Felicia Montealegre en la película Maestro. Variety dice que va a ganar Lily Gladstone, pero podría ganar Emma Stone.
Ay, yo creo que sí Emma Stone.
Mejor actor de reparto, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie, Sterling K. Brown por American Fiction, Robert De Niro por Asesinos de la Luna y William Dafoe por Pobres Criaturas. Va a ganar Robert Downey Jr., podría ganar Ryan Gosling. Y nos vamos a la última categoría. Bueno, la última de las que vamos a mencionar. Mejor actriz de reparto. Las nominadas son Davin Joy Randolph por Los que se quedan. Uh-huh. Emily Blunt por Oppenheimer. Danielle Brooks por El Color Púrpura. Jodie Foster por Nayad. Y Penélope Cruz como Laura Ferrari. Por Ferrari.
Ya la vi. Tiene que ver.
Dice, ¿quién va a ganar? Davin Joy Randolph, por Los que se quedan, podría ganar Emily Blunt. Y ahora, esto tampoco significa, tampoco es como lo que va a pasar. Lo que va a pasar en los Oscars.
Exactamente, pues podríamos decir, estos han ganado tantos premios, pero no sabemos en realidad qué va a pasar en los Oscars. Y también recordar que los SAG Awards premian a lo mejor también de la televisión. Entonces por ahí está Succession, The Morning Show, Beef, o sea, hay muchas por ahí para que las vean y ya estaremos hablando la próxima semana de cuáles son los ganadores.
Muy bien.
Oye, pero antes de reírnos, porque ya sé que nos queda poquito tiempo, échate Ferrari. Ferrari. No, ya se estrenó Ferrari en la pantalla, véanla en IMAX si pueden. Y justamente, ahorita que hablabas de Penélope Cruz, me pareció que hizo un gran papel. Es la esposa justamente de Ferrari y es como toda esta historia de cómo ellos tenían estaban prácticamente en problemas económicos. A la par se iba con su relación con Penélope Cruz y su hijo. Bueno,
se les muere un hijo.
Sí.
Eso ya lo sabemos.
Pero
la película
también
empieza y se les murió un hijo a Penélope Cruz y a. Bueno, al
exacto.
personaje de Penélope Cruz.
Y ahí
Cruz
te van a contar toda la historia a partir de ahí.
Y tiene su casa chica en donde tiene otro hijo.
Exacto.
Y tiene una esposa que sí me lo trata bien. No me lo recibe a balazos.
Exactamente.
Pero no digamos más.
Vela.
No, para mí, Michael Mann. Michael Mann es uno de mis dioses, o sea,
sí,
la película Fuego contra Fuego, hit, con esa es suficiente película para que pase a la historia.
Y Colateral, también está bueno.
Colateral, no, lo que haga, ese güey filma lo que se le da la gana, es un genio.
Y lo hace muy bien aquí, van a ver. Ya pueden verlo en las salas.
¿Sí?
¿Quieres la platicamos la próxima semana?
La platicamos la próxima semana.
Me parece bien.
Damas y caballeros, esto fue Canal Pop, se terminó ya. Por favor, finjan que lo lamentan.
Lo lamentamos.
No, se acabó Canal Pop, mi querida Violeta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, y ya, pues ahí pongan ahí su checklist de qué película les falta ver para el Oscar. Y bueno, yo soy Violeta Moreno, recuerden que me pueden ver en las redes sociales. Mi querido Sergio, muchas gracias, como siempre, como cada viernes.
Muchas gracias, yo me llamo Sergio Zurita, pueden encontrarme en X, Twitter o como se llame, en @szurita, y esto fue Canal Pop a través de Abejorro Media. Nos vemos
la próxima semana.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.